Hola amigos, el día de hoy vamos a comentar Las Medias Rojas por la escritora española Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán también es parte del movimiento literario del naturalismo. Perteneció a la clase social alta, de hecho es parte de la nobleza, se le conoce como la condesa. Sentía una gran afición por la lectura y obviamente por la educación, que de hecho ella cultivó todos los tipos de géneros literarios, no solamente cuentos cortos como lo es Las Medias Rojas, sino que también escribió poemas, teatro, etcétera. Y llegó a ser la catedrática de la Universidad de Madrid y se dice que solamente un estudiante se presentó a su clase, y esto es porque, bueno, parte de la cultura machista, Emilia Pardo Bazán, siendo mujer, pues no era muy común tener a profesoras universitarias mujeres. Así que ella pues sufrió parte de lo que viene siendo el machismo en la cultura hispana, la discriminación basado en su sexo, y que eso va a ser un tema muy, muy obvio en Las Medias Rojas también. Recuerden que parte del naturalismo, algunas de las características son este sentido de fatalismo. Nos presentan historias muy desgarradoras, apuntan a la miseria, la violencia, todos los males del ser humano, y que de alguna manera también es determinista, o sea, como que si ciertas clases sociales ya están predestinadas a sufrir y no pueden escaparse de la suerte que les toca. En el caso de Hildara, que es la protagonista de este cuento, pues va a sufrir de ese determinismo, de ese tipo de predestinación. Su vida no estaba destinada a ser una vida de grandeza, así que de alguna u otra manera el destino no le va a permitir realizar sus sueños, porque ya todo está determinado. Recuerden también, parte del naturalismo es darnos una imagen muy detallada, casi como si fuera un retrato, una fotografía que nos presenta cada detallito, y cada detalle tiene una relevancia muy importante para el desarrollo de la historia. Se trata de ser objetivo, por lo tanto se usa el narrador en tercera persona para crear cierta distancia, objetividad. Este detalle minucioso, descripciones minuciosas, pero que de alguna manera, aunque trata de ser objetivo, es muy claro el mensaje sutil de la autora en contra de la situación que presenta a esta Hildara, que es la protagonista. Algunos de los recursos literarios que vamos a ver es el cromatismo, muy importante, y lo vemos desde el título, Las Medias Rojas. Entonces sabemos que el color rojo va a tener un gran simbolismo en este cuento. Regionalismos también, que también de alguna manera se conecta con el naturalismo, porque nos presenta a los personajes tal y como son. Y también hay algo que se le conoce como costumbrista o costumbrismo, que es mostrarnos elementos, una escena de la vida cotidiana, las costumbres, el ambiente, y los regionalismos obviamente siendo parte de esta escena costumbrista. ¿Qué más tenemos? Tenemos el diálogo va a ser muy interesante, y de hecho, por ejemplo, en el examen de AP los estudiantes pueden hablar del diálogo como un recurso usado, una característica usada en los cuentos cortos. El diálogo entre el padre y la hija es muy importante y nos da, es una forma de caracterizar a los personajes, nos da mucha información basada en el diálogo. También vamos a ver otros recursos literarios como la personificación y el elipsis. Entonces vamos a empezar la lectura y vamos a ir comentando estos detalles importantes, los recursos. Dice: cuando la rapaza entró cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor amo, el tío Clodio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose, en vez de navaja, de una uña córnea color de ámbar oscuro porque la había tostado el fuego de las apuradas colillas. Bien, entonces aquí empezamos ya a ver los regionalismos. Por ejemplo, rapaza es una palabra muy precisa de cierto lugar de España, que de hecho es de La Coruña, esta región gallega a la cual pertenece Emilia Pardo Bazán. Es su origen es de esta región de España, Galicia. Así que el gallego va a entrar con algunas palabras mostrándonos los regionalismos de este lugar. Entonces vemos que se usa esta palabra, rapaza, y vemos el trabajo laboral, el trabajo doméstico que está haciendo esta jovencita, y vamos a analizarlo. Nos dice que va entrando con el haz de leña, o sea, viene cargando leña que ella juntó del campo. Y esto, tradicionalmente, el ir a buscar la leña en los campos es trabajo de masculinos, o sea, es trabajo que hacen los hombres, porque es un trabajo pesado. Pero aquí vemos que ella es la que lo está haciendo, mientras su padre, que se le llama el tío Clodio, otro regionalismo, porque en España se usa mucho esto de llamarle a las personas tío, oye tío, qué eso, qué lo otro. Entonces, otro regionalismo que nos muestra las costumbres. Recuerden esto del costumbrismo, una de las costumbres de esta región. Y nos dice que él no levantó la cabeza, entonces no le pone atención a su hija, la ignora, no le da importancia, no la reconoce, no va a ayudarla, sino que ella es la responsable de hacer todos estos trabajos. Y más bien, él está enfocado en sí mismo. Está picando un cigarro, está rascándolo porque parece que se le quemó. Entonces está muy centrado en lo que viene siendo su persona. No le ayuda a su hija. Sigue diciendo el texto. Hildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, peinado a la moda, de las señoritas, y revuelto por los enganchones de las ramillas que se agarraban a él. Entonces aquí, esta oración, aunque es corta, nos da mucha información sobre el personaje de Hildara. Llega a su casa haciendo este trabajo doméstico y se atusó, o sea, se acomodó el cabello. Estaba en el campo, obviamente, está haciendo trabajo pesado, pero lo primero que hace al deshacerse, al desquitarse de estas cosas que lleva, que son la leña, es peinarse, acomodarse. Y vemos algo aquí que se nos dice que está peinada como las señoritas, o sea, está peinada a la moda. Entonces, esto nos indica que Hildara es una muchacha vanidosa, le importa mucho su apariencia física, cómo se ve, estar peinada, ir a la moda como las demás muchachas. Entonces, su prioridad, aunque tal vez es necesario o es su obligación hacer los trabajos domésticos, en realidad su prioridad es su apariencia física. Sigue diciendo, después, con la lentitud de las faenas aldeanas, preparó el fuego, lo prendió, desgarró las versas, las echó en el pote negro en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías asaz secas de la cosecha anterior sin remojar. Bien, entonces aquí nos está de hecho dando una enumeración, se enumera todos los trabajos domésticos que ella tiene que hacer, y importante también notar este tipo de palabras. Por ejemplo, desgarró las versas, o sea, desgarró porque lo hizo así rápidamente, no le puso atención, no le puso cuidado. Y luego vayamos notando también el cromatismo, los colores oscuros. Por ejemplo, aquí tenemos el pote negro, ¿verdad? Entonces se nos identifica este color. Y luego nos explica que las patatas están mal troceadas, mal cortadas. ¿Por qué nos está dando este detalle? Recuerden, los detalles minuciosos son muy importantes en este movimiento literario del naturalismo. ¿Qué nos da a entender sobre Hildara al decirnos que las patatas están mal troceadas? Pues indica que ella tal vez no sepa cocinar o no le pone atención a esos trabajos domésticos, porque recuerden, como mencioné anteriormente, lo primordial para ella es su belleza, su apariencia. Lo de casa, aunque es obligatorio, es secundario, y por lo tanto vemos este resultado de que no corta bien las patatas. Y luego nos dice que las judías, asás, secas. Nuevamente vemos aquí este vocabulario que nos muestra regionalismos de este lugar. Las judías son habichuelas y están secas. O sea, tradicionalmente en la cocina los frijoles o las habichuelas se dejan remojando para que no estén duros y se cuezan rápidamente. Pero esta muchacha no los remojó. O sea, ahí los tiene, son viejos y así los está cocinando. Entonces, nuevamente, o no sabe cocinar bien o está distraída pensando en otras cosas, está enfocada en su propia persona. Igual se puede decir como el tío Clodio. El tío Clodio está enfocado en sí, no le pone atención a su hija. Su hija, Hildara, aunque tiene que hacer estos trabajos, está enfocada en otras cosas también. Luego seguimos viendo. Al cabo de estas operaciones, tenía el tío Clodio liado su cigarrillo y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos dos hoyos como sumideros grises, entre lo azuloso de la descuidada barba. Entonces, vemos aquí el trabajo, todo el trabajo que está haciendo la muchacha, y se yuxtapone con la imagen del tío Clodio, que está fumando. Y luego volvemos a lo del cromatismo, vemos otros colores, por ejemplo, grises, azuloso, colores oscuros. Y es interesante notar también que su barba está descuidada, azulosa. Entonces, esto se yuxtapone con la imagen de Hildara, que es una muchacha muy vanidosa, muy cuidadosa de su persona, y se yuxtapone con el tío Clodio, que es todo lo contrario. No se rasura, no le importa su apariencia física. Sigue diciendo, sin duda, la leña estaba húmeda de tanto llover la semana entera y ardía mal, soltando una humareda acre, pero el abrigo no reparaba. Al humo, bah, estaba él bien hecho desde niño. Como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo cosa más insólita. Algo de color vivo que emergía de las remendadas y encarchadas hayas de la moza. Una pierna robusta, aprisionada en una media roja de algodón. Entonces aquí tenemos este otro párrafo con mucha información también sobre ambos personajes. Se nos da nuevamente lo que viene siendo la escena costumbrista, con muchos detalles sobre la leña, que ha llovido mucho, entonces nos retrata una imagen de Galicia, que de hecho es una región muy lluviosa en España, y como consecuencia la leña está fría, está mojada y por lo tanto hay mucho humo porque no está prendiendo bien. Entonces Hildara se acerca para tratar de activar la llama y el padre la está viendo ahora. Y luego fíjense lo que nos dice, algo de color vivo. Esto se contrasta con los colores anteriores, azuloso, negro, grises, porque la muchacha es como una representación, una extensión de sí misma, los colores que ella usa, que representan su personalidad, su viveza, su pasión por la vida. Y luego la descripción muy interesante dice, que emergía de las remendadas y encarchadas y encharcadas sayas de la moza. Las sayas son las faldas y nos dice que las faldas están remendadas, o sea, como con parches. Entonces sabemos que es una familia pobre porque no tiene suficiente para comprarse ropa nueva, así que lo único que tiene, pues lo tiene que remendar. Y luego vemos los elipsis, ¿verdad? Que también son muy interesantes aquí porque nos está mostrando el punto de vista del tío Clodio. Está así como cuestionando, no está seguro de lo que está observando y por lo tanto estos elipsis nos dan a entender esa inseguridad, incertidumbre, no sabe qué pensar, pero nos dice que identifica la pierna robusta, o sea, vemos a esta muchacha, esa piernudita, y sus piernas están aprisionadas en unas medias rojas de algodón. Nuevamente, el color vivo, rojo. Recuerden que el color rojo es muy intenso y por mucho tiempo el color rojo fue asociado con mujeres pues de mala vida, de prostitución, mujeres que coquetean. Entonces tiene un simbolismo bastante fuerte este color. Pero también recuerden que el color rojo es el color de la pasión, del amor y de la sangre también. Así que es muy interesante analizar el significado de estos colores y lo que nos dicen sobre el personaje. Y lo interesante aquí es que el padre no nota el trabajo ni el esfuerzo de la hija, todos los trabajos domésticos que está haciendo, pero sí nota y pone mucha atención a lo que trae puesto, a su forma de vestir. Y es como si el color rojo de sus medias fuera una provocación hacia él, que le llama mucho la atención. Y luego comienza aquí el diálogo. «Ey, Hildara, señor padre, ¿qué novedad es esa? ¿Cuál novedad? ¿Ahora me gastas medias como la hermana del abade?» Entonces aquí vemos un diálogo. Vemos cómo le trata el papá a la hija y cómo ella le responde, hey, Hildara, ¿verdad? Entonces muy fuerte, vemos las exclamaciones, como si le estuviera gritando. Ella le responde, señor padre, con ese respeto. Y luego vemos aquí nuevamente unos ejemplos del regionalismo. ¿Qué novidad? Novidad es, viene la palabra novedad, pero está cortado, está mal dicho, porque nuevamente podemos asumir que es una familia pobre, con poca educación, y es así el habla coloquial, casual. Y novidad o novedad quiere decir como algo nuevo, algo inusual que él está notando, y ella le responde, ¿cuál novidad? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es el problema? Y luego el papá le dice, ahora me gastas medias, o sea, gastar dinero en medias, como la irmán del abade. Estos también son regionalismos. Irmán del abade, pues sería la hermana del abade. Y el abade es, pues, el sacerdote, el padre, es un religioso. Y entonces lo que nos está diciendo aquí es que este religioso, este hombre de la iglesia, tiene una hermana que también usa medias rojas como Hildara. Entonces, está haciendo una comparación con otras mujeres del pueblo, pero es interesante notar que la hermana del abade está usando unas medias que no serían consideradas apropiadas. Entonces, aquí vemos una cuestión ahí también interesante. Y tal vez estamos profundizando aquí de más y tratando de hacer una conexión social, política, pero en muchas ocasiones recuerden que los religiosos no podían casarse y cuando tenían amantes pues decían que eran sus hermanas, ¿verdad? Entonces, que la hermana de un abade esté usando medias rojas pues no es como que muy dado de una familia religiosa apropiada usar medias rojas. Entonces, tal vez podamos inferir que el abade tiene una amante, pero en fin, eso ya es un análisis muy externo. Y aquí el padre la está cuestionando. Entonces, sigue la narración. Incorporóse la muchacha y la llama que empezaba a alzarse dorada, lamedora de la negra panza del pote, alumbró su cara redonda, bonita, de facciones pequeñas, de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de vivir. Entonces aquí estamos viendo una explicación muy detallada de la muchacha y vemos muy interesante también que cuando ella se incorpora, se pone de pie ahora para responderle a su padre, vemos que la llama de fuego por fin prende. Entonces es como muy simbólico porque nos está prediciendo lo que va a suceder, algo más intenso. Y nos describe a la muchacha, bueno, de hecho antes vemos que la llama se personifica, se le llama lamedora de la negra panza del pote. Entonces tenemos aquí una doble personificación cuando dice que la llama está lamiendo la panza del pote. La llama no lame, y bueno, de hecho ni los humanos lamemos, pero es como chupar, to lick. Entonces es una acción que se le está dando a la llama para resaltar que ya está muy fuerte, muy poderosa, y luego nos llama la negra panza del pote, aquí sí se está personificando al pote, o sea, la cazuela o el instrumento que se está usando para cocinar y le llama la negra panza. Nuevamente vemos este color oscuro que se contrasta con los colores vivos de Hildara. Y nos detalla cómo es ella, cara redonda, bonita. Entonces es una muchacha muy guapa, facciones pequeñas, muy menudita, su boca es apetecible, o sea, es muy atractiva, las pupilas claras, o sea, tiene ojos claros, pero no solamente eso, sino nos dice que tiene, que está golosa de vivir. Y aquí también se personifica sus ojos, por así decirlo, que sus ojos tienen esa energía infantil, esa hambre, pasión de vivir. Y recuerden que tal vez con el trabajo que está haciendo en su casa, con las condiciones en las que está, pues tal vez no está satisfecha y quiere algo más. Es una muchacha ambiciosa. Luego se sigue diciendo, gasto medias, repitió sin amilanarse. Y si las gasto, no se los debo a ninguén. Entonces vemos aquí que la muchachita le está respondiendo a su padre, le está dando una explicación a la pregunta que él hizo y le está mostrando su espíritu independiente. Dice, yo gasto medias, sí, compro, ¿y qué? Dice, repitió sin amilanarse, y amilanarse es como no siente vergüenza, no siente pena, sino que le está respondiendo con orgullo. Dice, y no se las debo a nadie, es mi propio dinero. Y luego dice el papá, luego nacen los cuartos en el monte, insistió el tío Clodio con amenazadora sorna. O sea, aquí le está hablando con sarcasmo, como diciendo que si el dinero nace, crece como si nada. Y vemos la intención con la que le está hablando, amenazadora sorna. Entonces, el tío Clodio se está volviendo una amenaza para esta muchacha. Dice, no nacen. Vendí a la va de unos huevos que no dirá a menos él, y con eso merqué las medias. Entonces aquí la muchacha está tratando de justificarse, vemos los elipsis como que si estuviera buscando una explicación, una justificación, y lo que le dice al padre, la justificación que le da es que vendió huevos y que se los vendió a la abade, ¿verdad? Entonces sabemos que ella ha de tener una relación cercana con el abade, o por lo menos ha de pensar que él apoyaría en explicarle a su padre de dónde consiguió dinero para las medias rojas. Y sigue diciendo el texto. Una luz de ira cruzó por los ojos pequeños, engarzados en duros párpados bajo cejas hirsutas del labrador. Saltó del banco donde estaba escarranchado y agarrando a su hija por los hombros, la zarandeó brutalmente, arrojándola contra la pared mientras barbotaba. ¡Engañosa! ¡Engañosa! ¡Cluecas andan las gallinas que no ponen! Entonces aquí vemos una descripción física del padre, que es completamente lo opuesto a Hildara. Hildara es una muchacha bonita, como se nos describió anteriormente, sus ojos llenos de vida, de luz. Y aquí por otro lado vemos al padre, que tiene ojos pequeños, párpados duros, como si ya estuviera viejo, cejas hirsutas, o sea, como muy grandes, muy gruesas sus cejas, muy peludas. Y luego nos dice esta acción que tiene. Una luz de ira cruzó por sus ojos. O sea, está súper enojadísimo, está enchilado con su hija. Y saltó de donde está para ser violento contra ella. Está muy enojado por esto que le ha dicho ella, porque creo que él se está dando cuenta que la muchacha le está mintiendo. Y aquí lo que hace es reaccionar de una forma muy violenta con ella, zarandeándola, o sea, como sacudiéndola brutalmente, o sea, abusando de su fuerza, y la arroja, la avienta contra la pared y le está gritando, engañosa, engañosa, o sea, otra forma de decirle mentirosa. Cluecas andan las gallinas que no ponen, nos está diciendo, las gallinas no están poniendo huevos, ¿de dónde estás sacando huevos para ir a venderlos y comprarte medias? Entonces aquí el padre pilla a la muchacha en una mentira, se da cuenta de que le está mintiendo. Entonces vemos como una doble una doble provocación y por lo tanto dos pecados de esta hija contra su padre. Una es que use medias rojas, nuevamente es un color muy atrevido, y el segundo, que le esté mintiendo a su papá. Entonces, él se siente muy ofendido por esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Hildara, apretando los dientes por no gritar de dolor, se defendía la cara con las manos. Era siempre su temor de mocinha, guapa y requebrada, que el padre la mancase, como le había sucedido a la Mariola, su prima, señalada por su propia madre en la frente con el aro de la criba, que le desgarró los tejidos. Y tanto más defendía su belleza, hoy que se acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir. Cumplida la mayor edad, libre de la autoridad paterna, la esperaba el barco, en cuyas entrañas tantos de su parroquia y de las parroquias circunvecinas se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para acogerlo. El padre no quería emigrar, cansado de una vida de labor, indiferente a la esperanza tardía, pues que se quedase él, ella iría sin falta. Ya estaba de acuerdo con el gancho que le adelantaba los pesos para el viaje, y hasta le había dado 5 de señal, de los cuales habían salido las famosas medias. Bien, vamos a pausar aquí porque nos da mucha información, mucho contexto sobre la historia de esta jovencita. Entonces, en primer lugar, vemos el tema de la violencia y el tema de la violencia doméstica, que no solamente existe en la casa de Hildara, sino que también de su familia. Y no solamente es cuestión del hombre macho hacia la hija o hacia la mujer, sino las propias madres en ocasiones también eran violentas contra sus hijas. Entonces, nuestra protagonista Hildara tiene miedo, o siempre tuvo miedo, de que su padre la fuera a abusar y quitarle su belleza física, porque ella estaba esperanzada en tener una vida mejor gracias a su aspecto físico, gracias a ser guapa. Nos cuenta, se nos da esta información sobre Mariola, que fue golpeada, señalada por su propia madre, y nos dice que la madre le golpeó con un aro, o sea, esto es un material fuerte. Y de tan recio fuerte que le pegó la madre, le desgarró los tejidos, o sea, la piel, la carne quedó abierta y pues obviamente cicatrizada, que le quitó su belleza. Entonces, Hildara está muy consciente de esto y por lo tanto está muy preocupada en defender su belleza, protegerse para que no le vaya a suceder lo mismo que a su prima. Y luego se nos da aquí, sabiendo que se está usando el narrador en tercera persona y por lo tanto también es un narrador omnisciente, nos da más contexto aún. No solamente nos contó sobre la prima, un episodio muy triste del pasado, pero ahora también nos está contando las intenciones y nos está dando información muy sutilmente sobre la relación entre el padre y la hija. Se nos cuenta entonces que cumplida la mayoría de edad, o sea, se puede asumir que los 18 años, entonces en este momento ella ha de tener unos 17 años, libre de la autoridad paterna, o sea, ya una vez que cumpla 18 años y quede libre de su padre, va a escapar, se va a ir en un barco a América. No sabemos específicamente qué país, pero en aquel tiempo muchos, especialmente de Galicia, salían hacia Cuba. De hecho, FYI, para su información, el padre de Fidel Castro era gallego, inmigró a Cuba de España, entonces, ahí para darles un poco de contexto histórico. Entonces, no necesariamente sería Estados Unidos, podría ser algún país de América Latina, a donde ella estaría viajando, inmigrando. Y vemos este concepto bastante inocente e ingenuo de que en América el oro rueda por las calles y la gente se hace rica en, de un momento a otro. Solamente tienes que salir y recoger el oro que está afuera y ya está. Entonces vemos que esta muchachita no tiene mucha experiencia con la vida, con lo que es el mundo allá afuera, porque siempre ha sido una muchacha de casa, aunque vanidosa, pero su experiencia en el mundo es muy limitada. Y vemos aquí su forma de pensar, que es bastante ingenua. Se nos describe el barco donde ella estaría escapando y nos dice: el barco en cuyas entrañas tantos de su parroquia y de las parroquias circunvecinas se habían ido hacia la suerte. O sea, vemos aquí un tipo de personificación al decir que el barco tiene entrañas. Las entrañas, de hecho, son, pues se usa eso más como en los seres humanos, lo que viene siendo el vientre o la parte interior de nuestro cuerpo. Para hablar de este lugar donde entran las personas con esa esperanza de una vida nueva, casi como si fuera, bueno, como les dije anteriormente, las entrañas se usan mucho con el vientre, con esta connotación maternal de dar vida. Entonces, como si estas personas tuvieran esa esperanza de una nueva vida a través del barco. El barco representa esta segunda oportunidad, una nueva vida para los inmigrantes que salen de estos lugares. Bien, y vemos aquí algo también muy interesante. Dice: el padre no quería emigrar. O sea, nos da a entender que a lo mejor Hildara ya habría tenido esta conversación con su padre sobre irse de este lugar, de su pueblo o del campo donde vivían. Pero él no quería emigrar. Entonces, él no quería irse, dice, cansado de una vida de labor. O sea, ya trabajó toda su vida, ya ahora lo que quiere es descansar. Dice, indiferente a la esperanza tardía. Llega muy tarde esta esperanza de una nueva vida. Él ya está viejo y está indiferente, no le importa ya. Lo contrario de Hildara, porque Hildara sí quiere salirse, ella sí tiene esperanza, porque aún es joven. Y luego vemos el pensamiento de ella, que el narrador omnisciente nos está dando, pues que se quedase él. Ella iría sin falta. Entonces, no necesito a mi papá, yo sola me puedo valer por mí misma, que él se quede. Entonces, aquí nos está dando a entender los pensamientos de esta jovencita. Y nos dice: ya estaba de acuerdo con el gancho. El gancho sería el intermediario, la persona que la está reclutando tal vez para transportarla. Pero también tiene una connotación negativa, porque muchas veces los ganchos eran personas, pues alcahuetes, personas que prostituían a las muchachitas, las engañaban con dándoles dinero, dándoles esperanzas. Entonces no sabemos si Hildara sabe a lo que se está metiendo. Nos dice que le ha dado dinero, dice que le adelantaba los pesos para el viaje. O sea, ¿quién te va a dar dinero para que te vayas de viaje? Hay que ser bastante ingenuo, inocente, mucha falta de raciocinio y de experiencia en la vida para pensar que alguien te va a dar un viaje gratis. Puede ser que la muchacha sepa o no, eso no se nos clarifica, pero podemos inferir que a lo mejor ella no se da cuenta de la trampa en la que caería si esto ocurriese, si de veras se fuese de viaje, si escapase a las Américas. Pero bien, entonces, este señor, este gancho, le había dado pesos, y con esos pesos obtuvo estas medias rojas. Y vemos aquí los elipsis para que nosotros empecemos a ver estas conexiones. Entonces, claramente y obviamente, Hildara le había mentido a su papá. En realidad no vendió huevos, en realidad un hombre le había dado dinero y le estaba dando esperanzas de irse de viaje, de dejar este país, este lugar. Dice: y el tío Clodio, ladino, sagaz, adivinador o sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetía: ¿ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna como las mujeres de bien, condenada? ¿Llevó medias alguna vez tu madre? ¿Peinóse como tú, que siempre estás dale que tienes con el cacho de espejo? Toma, para que te acuerdes. Bien, muy fuerte aquí la escena que vamos a presenciar. pero vemos el tío Clodio, que muy distinto a Hildara, que es, o sea, esta muchachita es ingenua, inocente, vemos que piensa que en América va a encontrarse con oro rodando en las calles. Por otro lado, tenemos a su padre, que es muy sagaz, muy listo, sabedor, y que ya se está dando cuenta de las intenciones de su hija. Su hija no ha disimulado lo que ella quiere y lo que planea. O el padre, siendo muy listo, se las está ingeniando. Ah, esta niña ya tiene planes, esta niña se quiere ir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues vemos aquí esta escena de un padre muy violento hacia su hija y la cuestiona de una forma muy sarcástica. Dice, ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de bien. O sea, está siendo ofensivo, que ya estás cansada de ser una mujer de bien. Y luego vemos cómo le llama condenada, una forma, pues, despectiva, una forma ofensiva de hablarle a su hija. Y al decir que ya se cansó de andar como las mujeres de bien, o sea, le está implicando que ella no es una mujer de bien. Y se llevó medias alguna vez tu madre, o sea, el padre está contrastando a Hildara con su madre, insinúa que ella no es una mujer de bien como su madre lo había sido. Entonces, él tiene este estándar de comportamiento de las mujeres tradicionales que andan bien con sus faldas largas, que no usan estas medias, que son muy tradicionales para enfocadas en sus trabajos laborales o domésticos, y la contrasta con su madre, que para él sería un ejemplo a seguir. Y dice, peinóse como tú, que siempre estás, dale que tienes con el cacho del espejo. O sea, nuevamente apuntando a la vanidad de esta jovencita que siempre se está viendo en el espejo, que es vanidosa, que le importa mucho su apariencia y que se peina como a la moda y todo esto. Pero muy interesante que tiene el cacho de espejo. O sea, que ni siquiera tiene un espejo completo esta muchachita, sino que solamente tiene un pedacito de espejo en el cual puede mirarse. Nuevamente aludiendo a la pobreza, a la falta de recursos que tiene, pero aún así le importa mucho su apariencia. Y luego vemos, toma para que te acuerdes. Entonces el padre, en la escena que sigue, le va a dar golpes y obviamente sarcástica y violentamente le está hablando para que te acuerdes, o sea, que te acuerdes que tu mamá era una mujer decente y tú no, en pocas palabras. Y vemos el elipsis, porque deja de hablar y lo que sigue en vez de hablar van a ser golpes. Y nos dice, y con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosas manecitas de forma no alterada aún por el trabajo con que se escudaba Hildara, trémula. El cachete más violento cayó sobre un ojo y la rapaza vio como un cielo estrellado, miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso. Luego el labrador aporreó la nariz, los carrillos. Fue un instante de furor, en que sin escrúpulo la hubiese matado antes que verla marchar, dejándole a él solo, viudo, casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo, que fecundó con sus sudores tantos años, a la cual profesaba un cariño maquinal, absurdo. Cesó al fin de pegar. Hildara, aturdida, de espanto, ya no chillaba siquiera. Nos presenta una escena bastante fuerte, una escena de violencia doméstica con lujo de detalle que es hasta difícil de leer, y nos imaginamos a la pobre muchacha Hildara tratando de protegerse de su abusivo padre, pero al fin de cuentas el padre logra su objetivo porque no la está golpeando porque está usando las medias rojas, no la está golpeando porque le mintió. El padre la está golpeando muy intencionalmente para que no lo deje. Y la única forma que él conoce es la violencia. Entonces vamos a analizar esta escena aquí. Dice que la hirió con cerrado puño. O sea, imagínate, la mano está cerrada, la está golpeando como si fuera un boxeador. O sea, muy fuerte, es muy fuerte el abuso de fuerza que está usando contra su hija. Le pega en la cabeza, o sea, el casco, en la cara, en su rostro, le pega. Y luego dice, apartando las medrosas manecitas. O sea, la muchacha está tratando de protegerse, pero el padre la agarra de sus brazos, le quita las manos que usa para protección y sigue hiriéndola, sigue golpeándola. Vemos aquí una personificación cuando dice que las medrosas manecitas. Medrosas quiere decir que tiene miedo, está espantada. Las manos no es lo que tiene miedo, o sea, ella es lo que tiene miedo, pero está hablando de esta parte de su cuerpo que puede ser una metonimia, ¿verdad? Para representar todo su ser, toda ella completamente tiene miedo, pero sus manos son las que está usando para protegerse, y nos dice que sus manos aún no estaban alteradas por el trabajo, o sea, que se cuidaba sus manos también de que no fuera a tener cicatrices o se fuera a lastimar, sino que toda su piel estuviera bien tratada, pero llega este momento en el que nada de eso le va a servir porque su padre va a destruir esta belleza física. Dice, el cachete más violento, o sea, el golpe más fuerte, cayó sobre un ojo. Recuerden, el padre tiene el puño cerrado y le golpea justamente en el ojo. Muy fuerte esta escena, ¿verdad? Y los golpes, como dije, son muy intencionales. Sabe que la va a lastimar y está consciente del daño que le va a causar. Y le va a causar daño en lo que más le duele a esta muchacha. No en su cuerpo el dolor, sino en su belleza. Y luego lo que nos dice, la rapaza vio como un cielo estrellado, miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso. Entonces aquí está hablando de ese momento en el que, y hay tal vez dibujos o caricaturas que esto aparenta, cuando una persona está mareada o sufre de un golpe o algo, ve como estrellitas. Entonces se usa un símil aquí para describir esta escena de lo que ella está viendo. Entonces, para que recibas un golpe y veas como estrellitas, miles de puntitos blancos, pues es una escena bastante preocupante, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que va a perder la vista. Dice, luego el labrador aporreó la nariz, los carrillos. O sea, le pegó, el último golpe fue en la nariz, le quebró la nariz, sangra. Y dice, fue un instante de furor en que sin escrúpulos la hubiese matado. Esto es aterrador, esto es muy fuerte. O sea, este padre la pudo haber matado a golpes a su propia hija, pero no lo hizo. Dice, y en su furor, en su enojo, porque recuerden, como dije anteriormente, no está enojado, no necesariamente la está golpeando por ser una muchacha desobediente y vanidosa, sino que él está motivado a golpearla. Dice, te prefiero muerta antes que verte ir, antes de que me dejes solo. ¿Ah? Y aquí entonces nos está explicando los temores del propio padre. Se va a quedar solo, está viudo, no puede cultivar ya la tierra de tan viejo que está, ¿ah? Y es una tierra a la cual él le tiene mucha devoción, más que a su propia hija, ¿ah? Que le preocupa su futuro de él. ¿Quién me va a cuidar si no está mi hija? Entonces vemos que no la mata porque sabe que pues no se puede quedar solo, necesita que alguien le haga el trabajo de casa, los trabajos, que lo mantenga, y pues su hija es la única persona que tiene. Así que el padre la deja lastimada, no la mata, la deja muy lastimada, la pudo haber matado, pero no lo hace, sino que la deja lo suficientemente maltratada para que ya no pueda escaparse y se quede con él. Dice, cesó al fin de pegar, entonces sentimos como un descanso, después de este momento, de este clímax tan intenso, por fin deja de pegarla y dice, Hildara, aturdida, de espanto, ya no chillaba siquiera. O sea, obviamente ha llorado, ¿verdad? Obviamente fue un momento de mucho susto para ella y de mucho dolor, pero nos deja esto hasta el final de esta escena, que ya no chillaba siquiera, o sea, de tanto dolor, de tanto que la golpeó, ha dejado de llorar. Sigue diciendo, salió fuera, silenciosa, y en el regato próximo se lavó la sangre. Un diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Del ojo lastimado, no veía. Entonces aquí vemos las consecuencias en lo que termina esta escena sumamente violenta. O sea, la pobre muchacha fue a lavarse la sangre, entonces fue una escena completamente sanguinaria por parte del padre, la dejó ensangrentada. Y a la pobrecita, porque recuerden que le ha pegado en el rostro, pues de tanto pegarle, de la fuerza que le, con la que le pegó, ha perdido un diente. Y es un diente bonito, juvenil, nos describe cómo es, porque recuerden que es como un símbolo de ella, de su belleza, que ahora le ha quedado en la mano. O sea, ha perdido parte de su bella sonrisa. Y nos dice que del ojo lastimado, donde el padre la golpeó, no veía. O sea, ha perdido la vista. Y se nos describe ese momento específico donde pierde la vista. Recuerden que queda como que vio como un cielo estrellado. Ese es el momento preciso en el que esta muchacha pierde la vista. Sigue diciendo. Como que el médico, consultado tarde y de mala gana, según es uso de labriegos, habló de un desprendimiento de la retina. Cosa que no entendió la muchacha, pero que consistía en quedarse tuerta. Entonces vemos el papá, nuevamente una escena muy fuerte, muy desgarradora, que hasta tienen que llamar a un médico para que venga a revisar a esta pobre niña. Pero fíjense, consultado tarde, o sea, que no le hablaron luego al doctor, dejó que pasara tal vez hasta días, quién sabe. Pero ya llegó demasiado tarde el doctor para tratar de aliviarla y de que se recuperase. Y de mala gana, o sea, muy apenas quiso el padre llamar al doctor. De mala gana llamó al doctor, nuevamente señalando su falta de preocupación en su propia hija y también la gravedad de la situación, de que tuvo que llamar al doctor. Aunque fuese de mala gana, pero lo tuvo que hacer porque era realmente, o sea, una situación precaria para esta niña. Y luego volvemos a ver esta referencia a la falta de educación, a la pobreza, conocimiento limitado, porque no saben lo que significa desprendimiento de la retina, que obviamente aquí se nos está usando este lenguaje más médico. Pero lo que único que sabe y lo único que importa al final de cuentas es que se va a quedar tuerta. Y tuerta, nuevamente aquí podemos usar esto como un regionalismo. Cuando la gente se queda tuerta es una forma coloquial, casual de decir que ha quedado sin vista. Solamente tiene un ojo que le funciona, tristemente. Y sigue diciendo. Y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que allá vayan han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa. Elipsis. Termina con un elipsis. Deja el final a la imaginación, a la interpretación del lector, y con este sentimiento de determinismo fatal. Bien, vamos a comentar aquí varias cosas. El barco la recibió. Jamás la recibió, ¿verdad? No iba a poderse ir a horizontes de holganza, o sea, a esta vida plena de diversión, de relajamiento y de lujos. Y esto hace referencia a la idea que ella tenía de esta nueva vida en la que estaba planeando. Así como se nos dijo anteriormente, esta idea de que en América el oro rodaba por las calles. Estas son ideas que el narrador omnisciente nos está dando sobre esta muchacha y por lo tanto que podemos asumir que a lo mejor ella no sabía en lo que se estaba metiendo. Dice, los que van allá a América solamente tienen que ir sanos, válidos, y las mujeres tienen que ir con sus ojos, con su belleza, con su dentadura completa, porque ella ahora ya no tiene eso. Entonces, nuevamente, nos deja con un final muy triste, que nos deja en una elipsis, en un final incierto. Pero lo que sí podemos deducir es de que si hubiese quedado con su padre o si hubiese ido a América, vemos este determinismo, que la vida no le hubiera dado lo que ella desea. De todas formas, hubiera sido un final fatal para esta muchacha. En América tal vez le esperaba una vida de prostitución o una vida infeliz, aunque ella soñaba con una vida mejor, ¿verdad? Ahora ese sueño se le ha quitado, su padre se lo ha quitado, ¿verdad? Porque está destinada a quedarse con él. Y vemos también el padre, que es un hombre que vive para sí mismo, sin importarle, sin escrúpulos. Su hija no le importa para nada. Y que es un hombre que vive con miedos, con este miedo de quedarse solo, viudo, abandonado, que nadie le vaya a cuidar en su vejez. No importa el futuro de su hija, solamente importa el futuro de él. Entonces, nuevamente, creo que uno de los temas principales que podemos comentar en esta obra es el tema del machismo, de la violencia doméstica, la violencia familiar. También el tema de la pobreza, porque esta niña, Hildara, tenía la ilusión de escapar de esta vida pobre, tenía la ilusión de tener una vida mejor, estar a la moda, ser una mujer bella, poderse comprar sus cosas, ser independiente, pero no pudo escapar esa pobreza. Y tal vez si se hubiese ido a América, tal vez allá tampoco hubiese escapado la pobreza. Vemos también el tema de la inmigración, podemos comentarlo también, las ideas que existían sobre salir de estos lugares rurales hacia nuevos horizontes, la esperanza que tenían una vida mejor, pero que a la vez era ingenua pensar que ibas a ir a una vida de lujos y encontrarte oro en la calle, pues la realidad, la cruda realidad era otra. Bien, como sabemos, entonces, la propia autora Emilia Pardo Bazán sufrió de esta discriminación por su género, y aunque en el texto no está hablando abiertamente en contra de las actitudes machistas que existen en la sociedad, creo que podemos asumir que ella está en contra de este tipo de comportamiento, ¿verdad? La forma como se le describe al padre y como se describe a la hija, pues es bastante injusto este momento. Recuerden analizar la importancia del cromatismo, estos colores, vemos el negro, el azul, lo azuloso, el gris, y luego se contrasta con el rojo vivo, la llama de fuego, las estrellas luminosas, el oro que va rodando, estos colores que se asocian con la muchacha, pero que al fin de cuentas estos colores pues terminan en oscuridad cuando se queda sin vista y por lo tanto se queda sin un futuro. Y por último, el naturalismo, este movimiento literario reflejado en las características de esta obra. Vemos descripciones muy detalladas, hasta de más, y creo que la más específica es el golpe, la escena de violencia, que se nos da con lujo de detalle todo el proceso de sufrimiento de esta muchacha, todo lo que le hace el padre, que es hasta de más, que es muy sanguinario, muy sangrienta esta escena, nos las da con lujo de detalle todo lo que ocurrió y hasta lo que vio la muchacha al recibir los golpes. Recuerden este sentido de objetividad al usar el narrador en tercera persona, pero que a la misma vez nos insinúa ciertos mensajes sociopolíticos, especialmente de la violencia, el machismo, la pobreza, la inmigración, todas estas tendencias fatalistas, todos estos problemas, especialmente las clases bajas, la miseria que enfrentan, muy desgarrador, pero a la misma vez este sentido de determinismo, que no podemos escaparnos de la suerte que nos ha tocado. Se quedara Hildara con su padre o se fuera a América, no iba a poder escapar de la pobreza a la que estaba destinada, tristemente. Bien, pues espero que este análisis les haya servido, amigos. Si hay alguna pregunta, no duden en contactarme, karinaspanish@gmail.com. Gracias por seguirme en las redes sociales, Karina Spanish en Instagram. Y les pido que por favor nos dejen un rating de 5 estrellas, nos dejen una reseña, un comentario positivo en iTunes, nos ayuda mucho para que otros también puedan encontrarnos fácilmente en los podcasts. Les mando un cordial saludo y hasta la próxima. Chao.